No me queda duda que compartir información alimenta la mente, el alma, el espíritu, y que con la ayuda de los especialistas en el mundo de la acuariofilia, podemos lograr juntos tus proyectos. Tú y yo somos fanáticos del acuarismo, no te lo puedes perder.
A todos los audioescuchas de fanáticos de los discos. El día de hoy tenemos a un invitado especial. Su nombre es Edgar Bravo. Es apasionado, hobista, pero vamos a dejar que nos ayude Edgar a presentarse. Adelante, Edgar.
Hola, buenos días, pues aquí saludando a todos. Mi nombre es Edgar Bravo Castro. Normalmente, bueno, a todos amigos conocidos me conocen como Edgar Bravo. Soy fanático de los discos, hobista, y bueno, actualmente también me dedico un poquito al negocio con los discos, ¿no? A la venta de peces y de algunos accesorios. Pero bueno, todo empezó por el gusto que le tengo a estos peces, ¿no?
Excelente, excelente, Edgar. Cuéntanos un poquito, Edgar, ¿cómo fue tu pasión? ¿Qué te llevó a realizar un negocio de peces disco?
Ok, bueno, inicialmente he tenido siempre el gusto por los acuarios. Cuando era pequeño, en casa siempre hubo acuarios. Estoy hablando, bueno, tengo 45 años. Estoy hablando que desde que me acuerdo, 5 o 6 años, recuerdo que siempre había una pecera en casa y esta era montada por mi papá. Me acuerdo que los pececitos nacían ahí, ¿no? Ahora que después, tiempo después, cuando empecé a aprender un poquito, pues me di cuenta que siempre tuvo peces vivíparos, ¿no? Mollis, espadas, etcétera. Entonces, pues, me acostumbré siempre a ver los peces en casa, los acuarios, y pues siempre me gustó. Ya un poquito ya más grande, pues cuando yo ya pude solventar mis acuarios, pues empecé a tener los propios y comencé a experimentar ahí. No existía la información como ahora, ¿no? Que es muy fácil agarrar y dar un clic y encontrar todo. Antes o era comprar un libro, que era costoso, o conseguir alguna revista o que alguien te echara la mano, pero pues nada parecido a lo que se encuentra uno ahorita en cuestión de información. De ahí tuve ya después, muchos años después, algunos acuarios propios, y tuve muchos peces equivocados también. Discos no tuve. La verdad es que en ese tiempo, cuando se escuchaba hablar de discos, lo que llegaba, por ejemplo, al mercado de la Morelos eran discos salvajes. No había como ahora, ¿no?, que se encuentra uno de todo. Y era muy, muy poco común, ¿no? Cuando platicaba a alguien sobre un disco salvaje, uno corría a ver qué encontraba y pues no, ya no había. Y bueno, aparte de que todo el mundo decía, no, son los peces más complicados y difíciles que hay, ¿no? Y son carísimos. Y bueno, la verdad es que nunca tuve la oportunidad en ese tiempo, estoy hablando de hace unos 25 años, un poquito más, de tener un disco. No pude, la verdad. Y bueno, experimenté con muchas otras especies de peces, muchas variedades, agua fría, agua tropical, y después, algunos años después, lo dejé. Y hace poco tiempo, hace aproximadamente tres años y medio, algo así, todo comenzó por rescatar un pequeño pez que vimos en un mercado, un pez, un goldfish pequeñito. Me acuerdo que costó 10 pesos o 5 pesos el goldfish, y por montarle un acuario, pues inició otra vez todo esto, de tener acuarios en casa, y ahí le empezamos a dar, ¿no? Después, pues, una pecera se convierte en una segunda pecera, y bueno, el hobby es algo costoso, tener peceras, buenos filtros, se convierte costoso, ¿no? Entonces, pues no sé, vi discos por ahí y tuve la idea de traerlos, pero dije, bueno, son costosos, debo solventar el hobby con algo. Y pues la verdad es que siempre me he dedicado al negocio, entonces decidí vender algunos y comenzó a funcionar esto y se empezó a convertir en un negocio. Entonces básicamente así fue como comenzó el negocio, por un goldfish rescatado del mercado, más o menos. Y bueno, y a la fecha pues ya nos dedicamos a traer peces. Y bueno, ya me conocen aquí por los peces, manejamos artículos también. Y bueno, tengo la preferencia de muchas personas porque siempre trato de echarles la mano, ¿no? Ayudarles con sus problemas que tienen. Y por eso nos conocen. Más o menos esa es la historia de cómo comenzamos.
Perfecto, perfecto, Edgar. ¿Y cuánto tiempo ya llevas con ese goldfish? Es una buena historia. ¿Cuánto tiempo ya llevas con ese goldfish?
Dijo, pues estaba bien, bien muy pequeño cuando lo trajimos a casa, medía unos 2-3 centímetros, estaba ahí en el fondo de un acuario, todo triste. Y ahorita ya es un pequeño monstruo, del tamaño de mi puño cerrado, y sus aletas enormes. Tiene 3 años y medio más o menos, ese goldfish aquí en casa, ¿no? Yo creo que va a vivir mucho, mucho tiempo.
Perfecto, perfecto. Eso quiere decir que le has dado buena vida, buena alimentación y todo, ya está grandecito.
Sí, bastante grandecito. Sí, ya después de ahí, bueno, ya cuando empezamos con los discos, teníamos los discos de casa, ¿no? Empezamos a vender algunos. Ahora es muy fácil, ¿no? Todo por Facebook, anuncias algo y bueno, se empieza ahí a hacer la tienda. Nos quedamos con algunos propios, pero bueno, al final de cuentas, para hacer crecer el negocio se tuvieron que ir también. Y pues sí, han pasado por aquí enorme cantidad de peces disco. Ahora sí que hemos tenido muchísimos que decimos, estos no los vamos a quedar, estos yo los quiero, ¿no? Me gustan mucho y los quiero mucho. Y bueno, se han terminado, en casa de algunos otros hobbistas, ¿no?
Perfecto. ¿Recuerdas cuál fue tu primer pez que compraste, Edgar?
En peces disco fue un pequeño lote de disco de origen asiático, muy pequeñitos, eran discos de 1 pulgada y media, 2 pulgadas. Fue un lote, si no mal recuerdo, de 20 discos. Me hizo favor de hacerlos, de hacérmelos llegar un amigo que tengo, que en algún tiempo, hace algunos años, fuimos compañeros de trabajo. Y no sé, buscando información sobre quién nos podría proporcionar un goldfish de calidad aquí en México, pues encontré un vendedor de goldfish y que iba haciendo la sorpresa de que era este vendedor de goldfish, era mi amigo, lo conocía de hace algunos años, trabajamos juntos y bueno, todo comenzó ahí, platicando de los peces y demás. Él me dijo que me podía conseguir lo que yo quisiera. Y bueno, me mandó yo pedí, dije, bueno, yo quiero peces disco, y él fue el que me consiguió mi primer lote de peces disco, eran alrededor de 20, le digo alrededor de 20 porque cuando me los trajeron eran recién importados y no llegaron, no lo lograron todos, ¿no? Entonces, bueno, ese lotecito fue el primero que tuve, y ya, tuve que montar un acuario más grande aquí en casa, y todo, toda una historia también eso de cuando encontré a este amigo.
Perfecto, perfecto, Edgar. Oye, hice la tarea y estuve haciendo mi research, investigando. Aparte de los discos, sé que te gustan mucho las motos. ¿Cómo sale ese hobby?
Híjole, bueno, sí, tengo motos desde hace bastantes años también. Cuando ya me pude permitir comprarme una moto, porque bueno, es otro hobby que también es algo costoso, ahí se va con los discos, ¿eh? Entonces, pues sí, tengo ahorita actualmente tengo una moto y pues la ocupo para salir los fines de semana, y ahora por lo de la pandemia la uso hasta para ir a entregar mis algunos productos, o sea, a veces la he ocupado hasta para ir a entregar peces, ¿no? Entonces, pues sí, ahora sí que tengo gusto son tres cosas, ¿no? Lo que actualmente mis gustos, y dos de ellas son parte de mi trabajo, que son los peces disco, la venta de café y andar en moto.
Oye, yo ya tuve la oportunidad de estar contigo, eres un tipazo, mi estimado Edgar. Está muy bonita tu moto, y también tuve la oportunidad de tomarme ahí un café en tus instalaciones, y muy, muy, muy sabroso. Pues tienes tres hobbies que son caros, amigo.
Híjole, bueno, sí, la verdad es que sí son hobbies algo costosos, pero ahora sí que convertí lo que era hobby también en un poco de negocio para poder solventar el hobby y, bueno, también ocuparlo como parte de trabajo, ¿no? Yo no tengo un trabajo, no soy asalariado. Mi trabajo actual es, se puede decir que es la cafetería, la venta de café y los discos. Aunque los discos, pues, llega a ser a veces más hobby que negocio. Digo, me va bastante bien. Con la venta de los peces, con la venta de los artículos, pero sigue siendo más como un hobby, ¿no? Yo no lo veo, no se me hace nada pesado. Todos los días me paro a hacer cambios de agua, a revisar mis peces, a revisar filtros. Si me hace falta una pecera, voy y la traigo. Si necesito destapar un medicamento, lo abro. Pero, bueno, gracias a la venta que tengo de los discos, me ha funcionado para solventar ese hobby. Y lo de la cafetería, bueno, somos cafeteros aquí en casa y se convirtió en un negocio hace 5 años más o menos. Ya se hizo realidad lo de la cafetería y ha funcionado bastante bien. Hemos tenido altibajos y más ahora por lo de la pandemia bajó bastante, pero pues ahora sí que seguimos trabajando y pues nos va bien con el café. Es algo que nos gusta mucho aquí a mi esposa y a mí. Y bueno, ahí estamos trabajándole duro.
Perfecto, perfecto, Edgar. Sí, la verdad es que está muy bonito, se los recomiendo. Sus instalaciones están muy bonitas de nuestro compañero Edgar. Y pues vamos a adelantar. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden visitar tu cafetería, Edgar?
Bueno, mira, referente a los peces, pues ya sabes, tengo ahí un grupo de WhatsApp. Tengo planeado abrir un segundo grupo de WhatsApp porque ya ves que tiene cupo limitado. Entonces vamos a abrir un segundo. Y la dirección del sitio web, bueno, pues ya muchos se la saben, es www.bravodiscus.com. Estamos ubicados, siempre hablo de estamos porque, bueno, mi esposa me ayuda mucho, aunque ella no aparece en los chats o no habla con los clientes, pues ella siempre me apoya aquí con lo de los peces, ¿no? Entonces siempre estamos, somos equipo. Entonces estamos ubicados nosotros en Azcapotzalco, Ciudad de México, y la dirección está marcada ahí en la página web, pero bueno, también se las doy. Es Camino a Nextengo 526, Santiago Ahuizotla, en Azcapotzalco. No tenemos un local de venta público, es en casa, todo el negocio es en casa y en línea. Para venir, claro, todos pueden pasar a visitarnos, están invitados. Por la pandemia suspendimos un poquito las visitas. Estamos entregando únicamente en puerta, pero cuando se puede y hay peces, pues siempre los invito a ver. A mí me gusta mucho que pasen a ver los peces para que vean la calidad de cómo los mantengo, los peces, la calidad del agua y lo sencillo que es mantener a los peces así, sin complicarse tanto. La cafetería se encuentra en la misma dirección. De hecho, algo que te quería platicar, tengo muchos clientes de peces disco que se llevan mucho café. O sea, resultó que es un gusto ahora sí que de los hobbyistas de los peces disco. Les gusta el café, entonces tengo ya fácil, son como 6 o 7 clientes que siempre que vienen por un disco se llevan su kilo de café. Entonces, bueno, la verdad es que está muy padre, ¿no? Te sientas ahí a ver a tus peces con un buen cafecito. Y bueno, esa es la dirección donde nos pueden encontrar. Estamos aquí en Azcapotzalco.
Bueno, pues para todos, compañeros, se los recomiendo, muy bueno el café. Y entonces, y retomando un poquito el tema para los discos, Edgar, algunos consejos que les des a las nuevas personas que van iniciando con peces disco, desde montar un acuario o algunos tips que nos puedas compartir.
Ok, bueno, encontramos mucha información siempre, hoy en día se encuentra mucha información en internet. Lo más común es ingresar a un grupo en Facebook, que es ahora se utiliza muchísimo, entrar a un grupo de acuaristas y conseguir mucha información. Desafortunadamente, mucha de la información que conseguimos en los grupos de Facebook sobre peces disco, vamos a enfocarnos únicamente sobre peces disco, pues están un poco equivocadas, ¿no? Alguien nos aconseja, y eso es lo que queremos hacer, porque alguien nos lo dijo ahí en el grupo de Face, y resulta que ni siquiera discos tienen, y no todos los peces son iguales, ¿no? O alguien leyó algún artículo o algún tema sobre discos, y simplemente lo recomienda sin siquiera haber tenido discos. Igualmente también entramos en internet y no toda la información, a pesar de que tenemos la información a la mano, no toda la información es adecuada. Entonces, algo que recomiendo para las personas que quieran iniciar con peces disco, si ya tuvieron algunas otras especies de peces, bueno, esto es un poquito diferente, no es que sea más difícil, de hecho a veces es hasta más sencillo tener discos que otras variedades, que otras especies de peces. Lo que les recomiendo es acercarse a un buen grupo donde la gente en realidad tenga discos. Y bueno, ahora sí que leer, buscar muchos artículos y sacar conclusiones propias. Y bueno, eso sería más que nada la recomendación, ¿no? Acercarse más con gente que tenga experiencia y va a ser todo un poquito más fácil. Sobre la cuestión del montaje de un acuario de peces disco, bueno, buscamos peces disco en internet y lo primero que vemos es una foto de un acuario enorme con muchas plantas, rocas, no sé, unos discos de 20 centímetros nadando de un lado a otro, ¿no? Y vemos un acuario totalmente plantado. Entonces nos imaginamos que ese es el acuario que podemos llegar a casa y montar. Entonces montamos un acuario, metemos plantas, metemos peces disco y al poco tiempo los peces discos están enfermos o las plantas se están pudriendo. La verdad es que ese error lo he visto infinidad de veces, ¿no? Y todavía hay compañeros y gente que quiere tener el acuario así, ¿no? La verdad es que peces disco y acuarios plantados son un mundo diferente, que la verdad cuando ya dominas los dos, bueno, puedes empezar a intentar hacer ese tipo de acuarios. Antes no lo recomiendo. La recomendación para iniciar con peces disco sería un acuario desnudo o a lo mucho con un sustrato, con un fondo de arena sílica. Esa sería la recomendación. Entre menos, mejor. En este caso, los peces disco, lo que vamos a tratar es que los peces disco luzcan, ¿no? No les vamos a quitar protagonismo. Un acuario vacío hace que los peces disco se noten que están ahí, se vean bastante bien. Y si lo arreglamos bien el acuario, pues puede llegar a ser un acuario muy agradable a la vista, sin necesidad de tener tantos elementos dentro de él que a la larga pueden afectarnos a nuestros peces.
¿Alguna capacidad de acuario que recomiendes, Edgar?
Ok, para alguien que va a iniciar con peces disco, yo recomiendo un acuario de 200 a 250 litros, sería el mínimo, así como mínimo, ¿no? Pero 200 litros reales, esa sería la medida mínima, lo que vendría siendo un acuario de 1,20 por 40 centímetros de fondo, 50 centímetros de alto, más o menos son los 200 litros. Recomendado, podría ser más largo el acuario, hasta de 1,60, de 1,20 m va muy bien, quizá un fondo de 50 centímetros y una altura de 50 centímetros va bastante bien para poder mantener un grupo de hasta 10 o 12 discos de un tamaño pequeño. Un tamaño pequeño me refiero de 3 pulgadas a 4 pulgadas. Ahí se va a poder mantener sin ningún problema un grupo de discos de 10, 12 discos. Los discos se van a desarrollar bastante bien, pero va a haber un problema. Los peces van a comenzar a crecer. Van a crecer, van a formar parejas. Pueden seguir viviendo en ese acuario, y si se forma parejas, pues retirarlas, pasarlas a un segundo acuario, o de plano, ya cuando tenemos peces adultos, la medida que recomiendo sería alrededor de 400, 450 litros para el mismo grupo de peces, 10 a 12 discos. Estamos hablando de discos ya adultos que llegan a medir, bueno, normalmente los discos los medimos en pulgadas, de 5 a 6 pulgadas, lo que vendrían siendo 17, 18 centímetros más o menos, ya se empiezan a considerar discos adultos. Entonces ahí sí ya vamos a necesitar un acuario más grande. A veces encontramos ahí, ¿no? Necesitamos 50, 60 litros por pez. Entonces, un grupito chiquito de peces y pensamos que lo que necesitamos es un acuario de 500, 600 litros. ¿Qué pasa si metemos un pequeño grupo de peces pequeños, de 3 pulgadas, 2 pulgadas y media, en un acuario de 500 litros? La capacidad del acuario está muy bien, pero vamos a tener demasiada agua. Los peces van a estar perdidos dentro del acuario, no se va a formar un grupo, y a la hora de alimentar a los peces, pues no todos los peces van a comer igual. Es demasiada agua para peces tan pequeños, entonces no se van a desarrollar muy bien. Entonces, por eso lo indicado es iniciar con un acuario más pequeño para mantener el grupo más compacto de peces y que estos se comiencen a desarrollar bastante bien.
Excelente, excelente, Edgar. ¿Qué sistema de filtración recomendarías?
Ok, sobre la filtración. Bueno, hoy en día ya sabes, podemos conseguir lo que sea, ¿no? La verdad es que esto del acuarismo ha avanzado muchísimo y se pueden conseguir muy buenos filtros en diferentes marcas también puede cada quien fabricarse su propio filtro. En este caso estoy hablando de los filtros de sumidero o Zoom, como los conocemos. Son muy buenos, ¿no? Ya que pueden albergar bastante material biológico filtrante. Pero bueno, para un acuario de 200, 250 litros, lo más versátil, lo más fácil de usar de filtros es un filtro canister, un filtro de canasta. Estos filtros externos que son una caja con manguera de entrada, manguera de salida. Con un filtro canister estamos del otro lado con un acuario de 200, 250 litros. Y adicional a este filtro, siempre recomiendo a todas las personas que nos visitan, a todos mis amigos, todos los que van a tener peces disco, que utilicen filtros de esponja. Estos filtros de esponja hay de varios tipos. Hay unos que llamamos pulmón, que se pegan en un lateral del acuario. Tienen dos brazos con una esponja cada uno, dan una apariencia como si fuera un pulmón. Y hay otros que son la esponja va al fondo del acuario, se sumergen con un peso que traen. Y bueno, ahí está el tubito y están saliendo las burbujas porque estos filtros funcionan con la bomba de aire. ¿Por qué recomiendo estos filtros? Bueno, esos filtros de esponja son... Ahora sí que tenemos dos funciones, la filtración y la oxigenación del agua. Con estos filtros de esponja nos aseguramos que tenemos una buena oxigenación, ya que el aire, las burbujas que salen del filtro, van a romper correctamente la superficie del acuario, rompen esa tensión superficial y se produce el intercambio de gases. Sale el dióxido de carbono e ingresa el oxígeno al acuario. Entonces, por ahí, por ese lado, ya tenemos ahí la primera función que hace el filtro de esponja. Y la otra es que al tener esa agua oxigenada, bien oxigenada, esa agua es la que pasa por las esponjas del filtro y sirve para mantener en muy buen estado la bacteria benéfica, esto que le decimos bacteria benéfica, que es la bacteria, los nitrosomas, la bacteria que se encarga también de deshacer el amonio, convertirla en nitrito, y la bacteria que convierte el nitrito en nitratos. Esta bacteria va a estar muy bien oxigenada, las bacterias aerobias van a trabajar muy bien y van a realizar la función del ciclo del nitrógeno sin problema. El otro punto de estos filtros es de que nos ayudan a atrapar partículas muy, muy pequeñas de suciedad, que a veces los filtros grandes no lo hacen, ¿no? Estos filtros grandes tienen esponjas más, con poros más abiertos, y no alcanzan a atrapar esas pequeñas partículas que hacen que nuestra agua cambie de color, se vea ligeramente marrón. Estos filtros de esponja atrapan esas partículas. Tanto así de que después de un mantenimiento de estos filtros, una lavadita, una enjuagada en una cubeta de agua, pues queda negra el agua, ¿no? Eso quiere decir que nos atrapan demasiada suciedad. Esos serían los filtros que recomiendo. Para un acuario de este tipo, un filtro de canasta y un par de filtros de esponja. A veces dicen, ay, es que no me gusta cómo se ven, son un poco antiestéticos, ¿no? Pero bueno, si les buscamos un buen lugar, dejan de ser antiestéticos y más que nada se ve como parte de un equipo funcional dentro del acuario.
Perfecto, perfecto, Abel. Sé que por ahí hiciste un artículo precisamente de estos sistemas de filtración. ¿Dónde la gente lo puede encontrar?
Ok, ese artículo ya tiene 2 años, algo así, un poquito más que lo escribí. La verdad es que no lo he actualizado. Pero bueno, habla sobre el filtro de esponja, habla sobre de cómo es un filtro que muchos acuaristas pasan por alto, ¿no? O cuando uno tiene un filtro de esponja, le preguntan, oye, ¿qué vas a tener gambas? ¿Para qué lo quieres ese filtro, no? Ese filtro se utilizaba anteriormente, bueno, lo utilizaban para los acuarios de gambas, porque pues no va a succionar a los pequeños camarones, no los va a succionar, y también se utiliza actualmente en acuarios de cría, para no succionar a los alevines. Es un filtro tan efectivo que podemos tener una pareja de discos en un acuario de 100 litros únicamente viviendo con un filtro de esponja y no vamos a tener problemas. La filtración es muy buena. Lógicamente a ese acuario bueno, hay que hacerle sus cambios de agua, su mantenimiento, limpiar los filtros de vez en cuando. Ese artículo, si no mal recuerdo, está en la página, en nuestra página de Facebook, en arroba bravodiscus. Debe de ser uno de los primeros, primeras publicaciones en esa página. En nuestro sitio web lo tenía también publicado en una página que tenía de foro, pero la verdad cerramos esa parte porque ahora ya no se utiliza como hace algunos años, ya no se utilizan tanto los foros de página web y terminamos cerrando. Pero lo puedo compartir a nuestros amigos, los puedo compartir entrando al chat de WhatsApp, o si me lo piden personalmente, lo voy a buscar porque no lo tengo a la mano, pero lo voy a buscar, lo bajo, y si me lo piden, con todo gusto se los envío. Es muy pequeño, es un artículo pequeñito, pero está, pues siento que bien explicado. Siempre trato de explicar o hacer mis artículos de una manera que sean fáciles de entender, que no causen confusión. Entonces, bueno, ese artículo ahí está disponible en el Face, nuestra página de Face, y si no, me lo pueden pedir también.
Perfecto. Abel, ¿y qué más nos recomendarías? ¿Un calentador de qué tipo, Abel?
No te preocupes. Respecto a los calentadores, bueno, los peces disco, a diferencia de otras variedades, de otras especies que conseguimos o que tenemos aquí en México, son de agua cálida. Y tenemos peces que les llamamos nosotros tropicales, que pueden estar de 24 grados a 27 grados centígrados sin ningún problema, ¿no? Tetras y demás. Algunas variedades de tetras, no sé, diferentes. Y los peces discos vienen de unas zonas originalmente son de zonas un poquito más cálidas y pueden vivir desde los 24 grados hasta los 30 grados. Estamos hablando de peces salvajes. Actualmente los peces híbridos, que son los discos que normalmente tenemos en nuestros acuarios, están acostumbrados a temperaturas que van de los 28 grados a los 30 grados. Una temperatura normal sería 28 grados. Para poderlos mantener cómodos, sanos, con buena oxigenación en el agua. Ya subiendo un poquito más la temperatura, ellos pueden aguantar sin ningún problema hasta 34 grados. Ya arriba no lo recomiendo porque, bueno, ya a 35, 36 grados, nuestros peces empieza a fallar su sistema y pueden morir. Entonces, para poder mantener esta temperatura, pues sí necesitamos un calentador de calidad. La regla dice un watt por litro de agua, entonces si tenemos un acuario de 250, 300 litros, vamos a necesitar un calentador de 300 watts. Hay calentadores muy eficientes, de buenas marcas. Yo recomiendo hacer una buena inversión en lo que es este artículo, el calentador, comprar uno de marca reconocida, un calentador que sea confiable, ¿no? Ahora ya se encuentran en el mercado, hay calentadores digitales que tienen termómetro, son muy fiables, y hay calentadores también muy sencillos que, bueno, llegan a fallar, se pueden llegar a quedar pegados, calentarnos el agua de más, o de plano fallar y no calentar. Entonces, ahí sí recomiendo hacer una buena inversión en un buen calentador. Acuario de 500 litros, bueno, pues nos vamos entre 400, 600 litros, nos vamos con un calentador de 500 watts y así, ¿no? Entonces, a veces si el acuario sobrepasa los 500 litros, tenemos un acuario de 1000 litros, pues quizá vamos a estar dos calentadores de 500 watts, pero más o menos allí va la cuestión, ¿no? Tenemos un cubo de 100 litros, bueno, pues con un calentador de 100 litros es más que suficiente, pero siempre y cuando sea un calentador de calidad que nos pueda alcanzar llevar la temperatura hasta 34 grados centígrados. Esto es necesario, ¿por qué? Porque a veces cuando damos algún tratamiento, ya sea profiláctico o algún tratamiento en especial a los peces disco, es necesario a veces subir la temperatura y necesitamos que nuestro calentador dé el ancho y nos pueda elevar la temperatura del agua a los 32, 33, 34 grados. Entonces, por eso, un calentador de calidad. Marcas, bueno, pues hay bastantes en el mercado, hay buena oferta, y eso sería lo que recomiendo en calentadores.
Perfecto. ¿Manejas alguna marca en especial, Edgar?
Sí, aquí en la tienda tenemos calentadores. He probado muchos calentadores, desde económicos hasta calentadores costosos. Y bueno, a nosotros nos ha funcionado muy bien una marca que se llama Ista. Este calentador, manejamos el modelo, un modelo que le dicen Ista de sílice. Viene el tubo del calentador de cristal, pero viene relleno de arena. Adicional a esto, bueno, el tubo de vidrio trae una protección plástica para evitar que los peces puedan quizá mover o quemarse, o mover el calentador y que se rompa. Este calentador cuenta con un dispositivo para regular la temperatura de manera digital, una especie de perilla de reloj donde ajustamos simplemente 31 o 32 grados y cuando llega a la temperatura se apaga y nos indica por medio de un par de LEDs cuando está funcionando, cuando está en modo de reposo el calentador. O sea, tiene termostato. Ese calentador lo recomiendo bastante, está en 300 y 500 watts. Tenemos otro calentador que es muy bueno, calienta muy rápido, son los Viaqua. Tenemos las versiones normales, porque también hay versiones de tubo que le dicen titanio, es un tubo metálico. Estos calentadores metálicos se utilizan cuando manipulamos mucho el acuario para evitar romperlos. Bueno, pues hay calentadores especiales de tubo de titanio, también tenemos algunos, y en caso de no contar con el presupuesto suficiente, de estar un poquito limitados, el calentador económico que sí puedo recomendar, ahí tenemos un calentador de Lomas, una versión que se llama Pro, es un calentador que nos ha resultado bastante bueno, tengo algunos funcionando en algunos acuarios, y a pesar de ser un calentador económico, funciona bastante, bastante bien y hasta la fecha no nos ha fallado ninguno. O sea, dan el ancho los calentadores y son económicos. Esos son los calentadores que manejamos acá en la tienda. Hay otras marcas que no manejamos nosotros, pero son recomendadas por muchos acuaristas. Por ahí está el Jagger de Hain y etcétera, ¿no? Hay Viaqua, que son externos, se conectan en las tuberías, también son muy buenos. Son calentadores muy rápidos, también son recomendados. Y bueno, la verdad es que la oferta de artículos de este tipo de calentadores es muy amplia y hay de dónde escoger, ¿eh? Nosotros manejamos dos o tres modelos nada más.
Perfecto, perfecto, Edgar. Una pregunta. Ya supongamos que ya tenemos los peces, ya tenemos el acuario, la capacidad, ya nos comentaste la temperatura, los sistemas de filtración. Ahora voy a ir a un acuario a escoger a mi pez. ¿Qué recomiendas para seleccionar un pez, Edgar?
Ok, bueno, por ahí no sé también si se encuentre, habíamos hecho un artículo, había escrito un artículo que es de cómo comprar un pez disco, ¿no? Cómo seleccionarlo, y donde hay algunos consejos. cuando vamos a un acuario a seleccionar peces, ¿no? Normalmente pasamos por un acuario, vemos peces, nos gustan y los compramos así de rápido, ¿no? Oye, me gusta ese pez y lo compro. Y la otra es que hoy en día muchas de las ventas también son en línea, ¿no? Muchos de los vendedores, muchos de los compañeros que nos dedicamos a vender discos, vendemos en línea y vendemos a través de fotos y videos. Bueno, a los que tienen oportunidad de ir a algún acuario a seleccionar sus peces, pues una de las maneras fáciles de saber si los peces están sanos es ir un día, ver los peces. Los peces discos deben de estar completamente extendidos, aleta dorsal y aleta anal completamente extendida, aletas laterales abiertas, nadando con sus dos aletas laterales, ondeando las dos aletas, aleta caudal también totalmente abierta. Los peces deben de responder, ¿no? Cuando normalmente el pez disco es un pez muy curioso o que siempre está esperando a que se le alimente. Si nos acercamos al acuario y estos peces responden y enseguida se acercan, subimos la mano, los peces nos siguen, bueno, eso es un buen síntoma de que los peces están sanos. La otra es revisar al pez, verlo visualmente, ver que sus branquias sean simétricas, que no esté abierta más una que otra. Y con esto descartamos alguna deformidad en las branquias. Y bueno, que todas sus aletas estén completas, que no estén rotas. Algo importante, que las aletas se vean, sean translúcidas, se vean brillantes. Los ojos deben de ser brillantes, totalmente brillantes, cristalinos. No deben de verse pequeñas nubes opacos, deben de estar brillantes. En cuanto al color, bueno, dependiendo de la variedad del pez, pues que los colores sean brillantes. Eso nos va a dar una indicación de que es un pez sano. La otra es, bueno, ver también el acuario donde los mantienen a los peces, ¿no? Sus compañeros que tienen, que todos los peces en ese acuario muestren esas características, que se vean sanos, ¿no? Que el agua también del acuario sea un agua que se vea limpia, que tenga un buen mantenimiento ese acuario. Un acuario descuidado, bueno, pues nos puede acarrear bastantes problemas, ¿no? Podemos llevar un pez a casa que tenga muchos problemas. Entonces, un acuario que se vea que lo mantienen limpio con sus cambios de agua, el agua debe de verse clara, cristalina totalmente, y también ver los compañeros con los que los mantienen, y no solo discos, ¿no? ¿Qué otras especies de peces están en ese acuario? A veces los tienen junto con escalares, los tienen con diferentes peces que pueden ser portadores de muchos parásitos. Entonces ahí hay que tener cuidado. Yo recomiendo comprar discos de un solo acuario que tenga discos, y ya de algún vendedor que tenga experiencia en este tema de los peces disco. Más o menos serían las recomendaciones, ¿no? Y bueno, y a veces pues también compramos el pez que nos llama, ¿no? Entonces, pero sí, esos serían los cuidados que hay que tener. Y también existe un cuidado después de comprar esos peces, que es, le decimos el proceso de cuarentena.
Excelente. A eso iba.
Ok, bueno, en el tema, adquirimos nuestro pez disco. Vamos a suponer que compramos, estamos iniciando nuestro acuario, ya tenemos nuestro acuario montado, un acuario vamos a ponerle 250 litros, tenemos un canister con suficiente material filtrante, biológico, puede ser matriz, canutillos, etcétera. Hoy en día también la oferta de producto que nos sirve como material filtrante biológico es muy amplia. Entonces, bueno, tenemos nuestro canister armado, tenemos ya nuestro acuario funcionando, 250 litros, tenemos nuestros filtros de esponja que están oxigenando el agua, etcétera, ¿no? Tenemos un acuario desnudo, vamos a suponer que tenemos un acuario desnudo, no tenemos arena, no tenemos plantas, no tenemos nada, el agua está limpia. Ese acuario necesita llevar un proceso de lo que le llamamos el ciclado. ¿Qué cosa es el ciclado? Bueno, el ciclado es conseguir esa bacteria que nos va a ayudar a desaparecer esos contaminantes, los desechos de los peces. Y ese proceso, si lo hacemos de una forma natural, que la bacteria se vaya creando ahí, se vaya reproduciendo, multiplicando en el acuario, pues puede tardar de 20 a 30 días, hasta un poquito más. Pero hoy en día también existen opciones para acelerar ese proceso. Podemos aditar alguna bacteria. aditando alguna bacteria de buena calidad, de buena marca, pues básicamente en 24 horas ya tenemos esas bacterias ahí en el acuario. Ya únicamente es esperar a que esas bacterias se fijen bien en el material filtrante y comiencen a reproducirse para muy estable el ciclo del nitrógeno. Pero actualmente, después de 24 horas, 48 horas, podemos meter peces a un acuario sin mayores problemas, teniendo las precauciones adecuadas, ¿no? No sobrealimentar, hacer cambios de agua constantes y estar midiendo nuestros parámetros, ir añadiendo un poco más de bacteria conforme van los cambios de agua, etcétera. Es posible tener un acuario ciclado en poco tiempo. Supongamos que lo tenemos ciclado de manera natural, nuestro acuario ya está listo. Pero adicional a este acuario vamos a necesitar un acuario que le vamos a llamar el acuario de cuarentena o el acuario hospital. Este acuario puede ser, yo recomiendo un acuario de un promedio de 100 litros. Cuando me preguntan, oye, ¿de qué tamaño es el acuario hospital? Bueno, de 80 a 120 litros, un promedio de 100 litros está bastante bien. Calentador, termómetro y filtro de esponja. Eso es lo que vamos a necesitar para un acuario de cuarentena o acuario hospital. Ahora sí que teniendo acuario de peces disco es necesario, ahora sí que, como decimos, de a fuerzas, tener un segundo acuario que vamos a ocupar para este tema. Ahora, ¿qué agua va a tener? Ajá. Bueno, para ese acuario hospital, pues lo podemos tener vacío, ¿no? No es necesario tenerlo funcionando todo el tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, salimos a comprar nuestro lote de peces y ese acuario hospital hay que tenerlo preparado desde un día antes. Ese acuario que vamos a llegar a hacer nuestra cuarentena, lo vamos a tener preparado desde un día o dos, tres días antes y vamos a llenarlo con agua del acuario principal, ¿no? Esa agua, suponiendo que nuestro acuario ya está ciclado, bueno, esa agua va a estar un poquito madura, agregamos esa agua a nuestro acuario, a nuestro acuario de cuarentena. Compramos nuestros peces, llegamos a casa, entonces hay que hacer lo que dicen el proceso de aclimatación. El proceso de aclimatación no es otra cosa que los peces normalmente están a una temperatura, pero cuando los transportamos en las bolsas, pues va a bajar su temperatura, quizá lleguen 3, 4, 5 grados abajo de la temperatura del agua que tenemos al acuario. Si nosotros llegamos a vaciar nuestros peces tal cual, podemos tener un problema ahí de un choque de temperatura y nuestros peces se pueden poner bastante mal. Entonces, vamos a aclimatar, vamos a conseguir una temperatura similar a la que tenemos ya en el acuario y también a acostumbrar al pez los diferentes parámetros del agua, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el pH. Llegamos con nuestros peces nuevos en un recipiente muy limpio, podemos vaciar el contenido, el agua con la que vienen los peces, y comenzar la aclimatación por medio de goteo, que la verdad, a mí honestamente no me gusta mucho la aclimatación de goteo, es muy, muy, muy lenta, la temperatura no se alcanza a poner, a igualar tan rápido. Entonces lo que yo hago es vaciar medio vasito de agua, 250 mililitros aproximadamente cada 3 minutos. Comienzo a vaciar un poquito del agua del acuario de cuarentena al recipiente donde tengo actualmente los discos. Adicional a esto, recomiendo usar algún desparasitante de uso rápido. Por ejemplo, nos puede funcionar la sal de acuario, nos puede funcionar acriflavina o algún otro producto ya más elaborado como el Paraguar. Poner algunas gotas según los litros de agua que tengamos, un puño de sal, 1 gramo por litro de agua, o unos 5 mililitros por cada 4 litros de agua, de Paraguar. Esto nos va a ayudar a que el pez tire la mucosa que trae. Si trae algún parásito pegado, ahí se va a quedar. También igual si trae alguna bacteria o algo, ahí se queda, ¿no? Entonces vamos a tratar de limpiar a nuestros peces. Comenzamos el proceso de aclimatación. Después de 30 a 40 minutos de estar vaciando agua, retirándoles agua también porque nuestro recipiente se va a llenar, podemos ya pasar a nuestros peces. Si la temperatura del agua ya es similar, podemos pasar a nuestros peces al acuario de cuarentena. ¿Cómo los pasamos? Bueno, yo siempre recomiendo pasar a los peces disco, tomarlos con las manos bien limpias, libres de crema, de aceites, lavadas bien enjuagadas, que no tengan jabón. Podemos tomar a nuestros peces disco en la palma de la mano y poniendo la otra mano encima para evitar que vayan a brincar. No recomiendo la red, ¿por qué? Porque si no tienes mucha experiencia manipulando a los peces discos con la red, se llegan a atorar, entonces se pueden lastimar bastante. Entonces, mejor con la mano, tomar al pez disco, cubrirlo con la otra para evitar que brinque y simplemente pasarlo al acuario. El agua de las bolsas donde traemos a nuestros peces no debe de ingresar a nuestros acuarios. Puede venir contaminada, puede traer bacterias, puede traer parásitos, entonces lo menos que se pueda, y únicamente pasamos a nuestros peces al acuario de cuarentena. En el acuario de cuarentena, bueno, ¿para qué nos sirve la cuarentena? En el acuario de cuarentena vamos a observar cómo se adaptan nuestros peces al nuevo entorno, a los parámetros de agua que tenemos, y si existe algún problema, por ejemplo, si muestran algún problema de parásitos, algún ataque bacteriano, poder actuar en ese acuario y no en el acuario principal. Es más fácil medicar en un acuario pequeño que en nuestro acuario grande, ¿no? Si ponemos antibiótico en nuestro acuario grande, podemos eliminar la bacteria benéfica que tenemos ya en los filtros. Entonces, por eso es mejor siempre en el acuario de cuarentena. Ya nuestro acuario de cuarentena, después de que cumplen un periodo de cuarentena, muchos dicen es que cuarentena son 40 días. Ahí hay un pequeño error, ¿no? Cuarentena es un periodo de tiempo, pueden ser 2 días, pueden ser 3 días, pueden ser una semana o quizá los 40 días. Pero para los peces disco yo recomiendo tiempo de 15 días. Si los peces disco se notan sanos, están bien, están alimentándose bien, bueno, pues podemos proceder a pasarlos a nuestro acuario principal.
Excelente, Edgar. Fíjate que me gustó algo de lo que tú haces, ¿no? Directamente ya les pones agua del acuario principal, que se me hace buena opción, porque pues ya hay bacterias que puedan ir degradando el alimento, entonces el pez ya llega va a ir conociendo las bacterias, ¿no?, del acuario al que va a llegar. Entonces me parece importante esos puntos, realzarlos, ¿no? Igual con lo del paraguar, ahí el medicamento en la parte de atrás del paraguar dice que precisamente es cuando se sugiere cuando llegan peces de nuevo ingreso, ¿no?
Sí, ese producto Paraguar contiene formoles, es el único producto de esa marca, de esa línea, que contiene ese, bueno, creo que es el único producto comercial que contiene formol, y ese ingrediente nos va a ayudar a que si traen parásitos, los peces, parásitos externos, flux, nos ayuda a eliminarlos, también las bacterias, ¿no? La carga bacteriana que traen pegada en la mucosa nos ayuda a eliminarla, pero es bueno usar un poquito de sal de acuario para que los peces despeguen esa mucosa. Al cambiar el parámetro o del agua, los peces comienzan a generar mucosa y la desprenden. Entonces, la mucosa es esa pequeña capa que cubre al pez y lo protege de las condiciones externas, ¿no? Del agua en este caso. Si agregamos medicamento y esa mucosa sigue pegada al pez, pues esa mucosa protege, pero también protege a los parásitos pegados, ¿no? Entonces, por eso se agrega un poquito de sal, por eso es recomendable agregar un poco de sal para que esa mucosa se desprenda y el medicamento o el producto pueda actuar bien sobre esos problemas que puedan llegar a traer nuestros peces. Respecto a los cambios de agua del acuario hospital o acuario de cuarentena, los cambios de agua tendrán que realizarse diarios durante el proceso de cuarentena, siempre con agua del acuario principal. Así nuestros peces van a estar acostumbrados a esa agua y el día que nos toque pasarlos, pues es como si estuvieran en la misma agua. También nos sirve porque le vamos dando mantenimiento a nuestro acuario principal, sacamos agua para agregarle al acuario de cuarentena y reponemos agua nueva. Entonces nuestro acuario pues va a estar en óptimas condiciones cuando ingresemos a los nuevos peces. Adicional a esto, en el acuario de cuarentena, que nos sirve para observar a nuestros peces, de que estén sanos, que no presenten algún problema, también se pueden hacer algunos tratamientos preventivos, quizá algún tratamiento de desparasitación, algún tratamiento de desparasitación externa. Para esto hay muchos productos, ¿no? Uno de los más comunes es el General Cure. Es muy fácil de conseguir, nosotros lo tenemos ahí en el sitio web, se puede conseguir en botecitos de 12 cápsulas, de 100 cápsulas. Ese es un producto que nos sirve para desparasitar tanto parásitos internos como externos. Contiene metronidazol y praziquantel. Es muy fácil de usar, entonces podemos hacer un tratamiento preventivo, repetirlo, tal y como vienen las indicaciones en el botecito, ¿no? Si nuestros peces presentan un problema ya marcado, entonces podemos hacer un tratamiento, y si cambia el tratamiento, es diferente a como viene descrito en el envase del producto, ¿no? Pero bueno, eso es en caso de que nuestros peces presenten algún problema. Si no, pues nada más se puede hacer un tratamiento preventivo. Ahora, este proceso de cuarentena se va a tener que repetir con cada pez que ingresemos o que llegue a nuestro acuario. El problema muchas veces está que adquirimos un pez con un proveedor, nos gusta otro pez y lo adquirimos con otro proveedor. Estos peces traen diferentes cargas bacterianas. Los dos peces pueden estar completamente sanos, pero traen cargas bacterianas diferentes y quizá uno puede enfermar al otro, ¿no? Etcétera. Basta con meter un pez o hasta una planta a nuestro acuario que no haya sido cuarentenada para poder echar a perder todo nuestro sistema. Entonces, por eso el proceso de cuarentena es recomendable para todo lo que vayamos a meter a nuestro acuario, sean plantas o sean peces.
Excelente, excelente, Edgar. Fíjate que a mí me gusta tocar mucho este tipo de temas, desde echar a volar los acuarios, porque cada persona a la que he tenido el gusto de platicar con ellos, entrevistar, tiene una forma diferente de hacer las cosas, y obviamente, por ejemplo, en cada una de las pláticas que tengo con las personas salen diferentes temas, diferentes puntos que podemos ir tomando para mejorar mejorar nuestro acoplamiento de los peces, en cuanto a echar a volar un acuario, y pues me parece muy, muy interesante. Ahora, en el acuario principal, ¿qué tanto haces tus cambios de agua? ¿Con qué frecuencia, Edgar?
Ok, en el acuario principal, todo va a depender de la cantidad de peces que tengamos, ¿no? En este caso estamos hablando ahorita de un acuario de 250 litros, estamos hablando de un grupo de 10 a 12 peces pequeños y no tenemos otra variedad de peces, únicamente los peces disco. Todo va a depender también de la cantidad y del tipo de alimento que demos. Ya sabes, hoy en día pues, hay alimentos de todos, ¿no? Hay gránulos, hay pellets, hay papillas, hay alimentos congelados, hay alimentos vivos. Algunos alimentos sí llegan a contaminar un poco más que otros, no por los desechos de los peces, sino el alimento en sí. Uno de los más contaminantes es la papilla. Es uno de los mejores alimentos que hay para los peces disco, pero también es uno de los más contaminantes. Los peces comienzan a picar la papilla, esta se desbarata y prácticamente hay papilla volando por todo el acuario y nuestros filtros los jalan esa papilla y se quedan atorados en las esponjas. Va a pasar bastante tiempo hasta que esa papilla, la bacteria termine de degradarla, ¿no? Para esto, bueno, pues hay que echarle la mano a nuestros filtros del acuario. Y tenemos hoy en día, bueno, la mayoría hacemos nuestros cambios los fines de semana, ¿no? Entonces, los cambios se recomiendan hacer semanalmente y pueden ser desde un 20% de agua hasta un 90% de agua en el caso de los peces disco. Si mantenemos un buen filtro, un filtro ciclado, cambios tan extremos de agua no son necesarios. A los peces disco les gustan mucho los cambios de agua. Se sienten muy a gusto con agua fresca, ¿no? Agua nueva. Pero a la gran mayoría de nosotros aquí en México se nos complica hacer cambios de agua tan grandes, ¿no? Siendo realistas, digo, un acuario de 200 litros, pues es relativamente fácil, pero cuando mantenemos acuarios más grandes de 1000 litros, hacer un cambio del 90% de agua, pues se convierte en algo muy pesado. El gasto de agua y lo que implica tener esa agua a temperatura también es un gasto. Entonces, normalmente los cambios de agua que realizamos todos los hobbyistas aquí, pues puede ser de un 20 a un 50% de agua. Eso nos va a ayudar a mantener un parámetro estable. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando hacemos un cambio de agua? Primero, que sea regular. Si va a ser cada semana, tratar de hacerlo sin falla, sin falta, cada semana. Normalmente, por cuestiones de trabajo, pues nos agarramos siempre un dominguito, ¿no? Domingo en la mañana, agarramos, nos podemos hacer nuestros cambios de agua. Esto nos va a ayudar a mantener un parámetro constante. Si lo vemos como una línea, nuestro acuario va subiendo esa pequeña línea, ¿no? Se va contaminando, hay más sales en el agua, el pH va disminuyendo, hacemos nuestro cambio y volvemos a recuperar esa línea. pero ¿qué pasa si dejamos de hacer cambios 2 semanas o 3 semanas? Bueno, esa línea se nos va a disparar y recuperarla va a ser muy difícil. Es ahí cuando vienen muchos de los problemas en los peces disco. El problema en los peces disco no es tanto el pH, puede estar, pues los discos actualmente pueden vivir en un pH de 6.5 hasta casi 8, que es muy alto. Estoy hablando de peces híbridos, sin problema. El problema más grave es cambios de pH bruscos. Si nuestro acuario empieza a acidificar por el proceso de nitrificación, el pH comienza a bajar. Si no hacemos cambio de agua 1 semana, 2 semanas, este pH baja, 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 y el día que hacemos cambio, el pH lo subimos. Entonces, ahí sí puede haber un problema. El pez disco trata de adaptarse al nuevo pH y esa adaptación le consume muchos recursos a nuestros peces. Se estresan, lo que llamamos ahora el estrés del pez disco, se estresan y pueden atacarlo las diferentes enfermedades. Entonces, por eso los cambios de agua deben de ser regulares. Medir constantemente nuestros parámetros para saber cómo estamos. Algo de los parámetros que yo siempre les recomiendo que midan es TDS, que es total de sólidos solubles en el agua, y el pH. Tratar de mantenerlo, ¿no? Todas las semanas nuestro cambio de agua y tener una media, un pH que, dependiendo de la zona donde vivimos, el agua que estamos ocupando, pH recomendable podría ser entre 7 y 7.5, no tienen problema los discos, pero que sea estable. Si nuestro pH va a estar en 7.2, pues tratar de mantenerlo siempre en 7.2, hacer nuestros cambios de agua puntuales, utilizar siempre la misma agua. Cuando los cambios de agua son pequeños, no es necesario calentar el agua. De vez en cuando a los peces disco que baje la temperatura 1 o 2 grados les va bastante bien. De hecho, se incita el proceso de reproducción. Los peces comienzan a vibrar, hacen parejas, simplemente bajando esos 2 grados de temperatura, 2 o 3 grados, y les viene muy bien. Cuando el cambio es muy grande, el cambio de agua es muy grande, entonces sí necesitamos poner agua más o menos a la temperatura para que no sea demasiada la bajada de temperatura. Bueno, más o menos lo que puedo recomendar en cuestión de los cambios de agua. Algo muy importante que se me pasaba. Esa agua debe estar previamente tratada con algún producto anticloro. Normalmente es anticloro. Hoy en día existen muchísimos productos que funcionan también para eliminar cloraminas, para eliminar metales pesados, etcétera, ¿no?
Exacto. ¿Y sabes qué me agrada esta parte de los cambios de agua? Que yo tengo, por ejemplo, algunos clientes que disfrutan de estar cambiando hacer cambio de agua con sus peces. Algunos dicen, se me acerca el pez, ya me conoce, o otros dicen, me pongo mi cervecita, me pongo una copita de vino, estoy cambiándole mi música a tope para que los príncipes del acuario estén tranquilos. Hay gente que disfruta esa conexión.
Sí, claro, esa conexión, como le dices, o esa interacción que tenemos con nuestro acuario, pues es parte del hobby, ¿no? Así como lo es sentarte frente a tu acuario y ver el comportamiento de tus peces, el comportamiento de los peces discos es fantástico, ¿no? Es muy padre. Todos tienen, entre comillas, así, una personalidad, ¿no? Todos los peces se van a comportar diferente. Es algo de lo llamativo de los peces disco. Igual de esa manera se disfruta, ¿no? Como cuando te sientas a ver tus peces, como cuando el día que te toca hacer mantenimiento, algún cambio dentro del acuario, algún cambio de decoración, el cambio de agua se disfruta bastante. La verdad es que de los que son hobbistas de hueso colorado, pues no conozco a nadie que les desagrade hacer sus cambios de agua, ¿no? A mí me gusta mucho. Yo realizo cambios de agua casi diarios, porque, bueno, mantengo a veces, en ocasiones tengo muchos peces en los acuarios de almacenamiento, les digo. Entonces, los cambios de agua los llevo a hacer diarios. Son cambios pequeños, pero diarios. Y me gusta, a mí me gusta agarrar mi manguera, ponerme a sifonear, dejar el acuario listo, ¿no? Es parte de tener un acuario. Quien tiene un acuario y no disfruta esa parte, híjole, pues la verdad es que yo creo que en un futuro pues podría tener problemas. Si uno deja de hacer esa parte, esos cambios de agua, pues sí puede traer muchas consecuencias graves dentro de un acuario. Entonces es recomendable fijar una rutina. Quizás sí, de repente no podamos, ¿no? Un fin de semana, híjole, hoy sí se me dificulta, y no porque no queramos hacer el cambio de agua, pero bueno, lo podemos posponer 1, 2, 3 días no hay mayor problema, pero sí estar muy conscientes de que hay que tener, a la hora de echarnos el compromiso de tener un acuario, que vamos a tener esa parte, ¿no? El mantenimiento de nuestro acuario para que los peces puedan vivir bien.
Perfecto, perfecto. Sé que tu tiempo es oro molido, Edgar. Finalmente, en general, ¿qué mensaje le podrías mandar a la comunidad disquera?
Híjole, pues no, a la comunidad disquera como tal, a todos los compañeros, a todos los amigos que ya tienen discos, pues no hay mucho que decirles. Más bien, siempre que hablo con alguien, con alguno de ellos, pues aprendo bastante. Tengo muy buenos amigos, ¿no?, que saben mucho, me han ayudado bastante. También he tenido la oportunidad de aportar, de ayudar a algunos otros amigos, a algunas otras personas, clientes, y pues no tengo mucho que decirles, ¿no? Simplemente pues que estar en contacto, seguir esta retroalimentación para, así que por bien del hobby, ¿no? Y a los nuevos, pues no complicarse. El disco es muy sencillo, quizá en alguna otra entrevista podamos hablar de lo sencillo. Ahorita no tocamos temas de parámetros, temas de agua. Me ha tocado muchas personas que están batallando mucho con su agua, ¿no? Porque leen en internet que el pez disco necesita tener un pH ácido, ¿no? Porque viene del Amazonas, que porque el pH de los discos está en 5, está en 6, y quieren usar producto químico, buffers y demás. Entonces estamos jugándole al químico, y cuando les pregunto, oye, ¿qué pH tienes en tu agua de la llave? Me dicen, un pH de 7. Digo, pues estás perfecto, ¿no? Entonces se complican a veces mucho. Entonces el pez disco es muy sencillo de mantener, es fácil, es el acuario relativamente es económico. Me refiero a que es económico porque en un simple acuario, una urna vacía, simplemente un acuario con agua, un calentador y un buen filtro es suficiente para tener discos. No es necesaria otra cosa, ¿no? No es necesario meter sets de rocas, troncos muy costosos, etcétera, ¿no? En un acuario desnudo podemos tener discos y hacer que luzcan bastante, bastante bien. Y bueno, no desesperarse. Uno de los problemas graves que hay cuando alguien nuevo comienza con discos es la pérdida de un pez. La inversión es bastante grande en cuestión de los discos. Puede llegar a ser bastante costoso, y que ese disco a los pocos días tener una pérdida, una baja, nos muere el pez, bueno, pues es una desilusión bastante grande, que muchos que van empezando con peces disco dicen, no, ¿sabes qué? Ahí muere, ¿no? No es lo mismo un pez pequeño que quizá pagamos poco dinero por él, 10 pesos, compramos un cardumen de 20 peces, al otro día amanecen muertos 10, pues ¿qué dice uno? Ay, los repongo, ¿no? No hay mayor problema. Pero ¿qué pasa si un pez disco que ya nos costó ya nos costó miles, 1,000, 2,000, 3,000 pesos, pues muchos hobbyistas que empiezan con el pez disco se desilusionan, ¿no? Dicen, oye, es que son muy delicados, ¿no? No es que sean delicados, es costoso el pez y se siente el golpe, ¿no? O alguien que ya tiene bastantes meses con sus peces y se le llega a morir un pez disco, algún favorito o algo, pues híjole, ya tiran la toalla porque hoy se me murió mi pez, ¿no? Y yo lo quería mucho. No desesperarse, no desistir, y más bien acercarse con gente que les pueda, que tenga experiencia, gente que tenga peces, ¿eh? Es muy diferente pedir un consejo a la gente que realmente tiene peces disco, a gente que cree que sabe porque lo leyó o lo escuchó de alguien. Esto es, todo lo que hablé ahorita aquí en esta entrevista se basa en la experiencia que tengo yo con los peces disco. No es absoluto, no quiero decir háganlo exactamente así. ¿Por qué? Porque también los demás compañeros que tienen peces, sus procesos, sus métodos les han funcionado bastante bien. Yo comparto lo que a mí me ha funcionado muy bien, lo trato de compartir de una manera que sea fácil. A mí me ha funcionado muy bien y bueno, es lo que yo puedo compartir. Información, se encuentra muchísima información, pero un consejo fácil es que se acerquen a gente que en realidad tenga discos y que tenga discos en buenas condiciones. ¿Qué sería para los nuevos, para las nuevas personas que se integran al hobby de los discos?
Muchísimas gracias, Edgar. Y ya, la última, ahora sí la última. Cuando subí a ver tus ejemplares, me gustaron unas coridoras hermosas que tenías ahí, unos red tapajo. ¿Qué les das a esos chuletones para que se pongan así tan bonitos? Vi unos ejemplares impresionantes ahí en tus instalaciones, Edgar. No te guardes la receta, compártela.
Ah, ok, no te preocupes. Mira, yo siempre he recomendado, ¿no? Cuando me preguntan, oye, ¿qué peces puedo meter con los discos? Pues híjole, los mejores compañeros de los discos son discos. Y no porque sea malo tener otras variedades de peces, simplemente por el hecho de evitarnos problemas de contaminación del acuario, de parásitos, etcétera. Pero bueno, si pudiera yo recomendar algún pez extra con los discos, recomiendo mucho tener coridoras. Hay que su proceso de cuarentena, bien cuarentenaditas para eliminar parásitos. Muchas de las coridoras que llegan a México son importadas, vienen de Colombia. Algunas son de criadero, pero muchas son de captura. Entonces hay que tener presente eso porque llegan a tener atraer parásitos o bacterias diferentes y nos pueden tronar el acuario. Entonces hay que tener un buen proceso de cuarentena siempre con todos los peces que ingresemos al acuario. No hay excusas, no hay pretexto y yo creo que vale la pena porque nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza. Recomiendo coridoras. ¿Por qué? Porque las coridoras son peces de fondo. Estos peces de fondo nos van a ayudar a comer esas pequeñas partículas de alimento que dejan los discos. Si estamos hablando de papilla, esas pequeñas partículas de alimento se las van a comer ellas. Igualmente los gránulos pellets que se van al fondo, que los discos no alcanzan a atrapar, bueno, las coridoras nos ayudan a comérselas. Otra de las cuestiones es que, por ejemplo, si tenemos un acuario con arena sílica, que es la que yo recomiendo para los peces disco, las coridoras nos ayudan mucho a remover el fondo. Esa suciedad que se acumula en el fondo, las coridoras la remueven, esa suciedad sube al agua y se va por los filtros. Entonces, a veces, si tenemos unas coridoras que sean bien trabajadoras, pues no vamos a tener que estar sifoneando a cada rato el sustrato del acuario. Respecto a los tapajos, es una variedad, una especie que a mí me gusta demasiado, me gusta mucho, y también es muy vistosa, y estos tapajos de cabeza roja son muy vistosos, son amigables con los discos, no los molestan, es más fácil que el disco agarre y le ponga un trancazo a un tapajo. Los tapajos son muy activos, pero entre ellos se corretean mucho, pero no es recomendable tener más de dos en un acuario si es pequeño. Si en este caso que estamos hablando de un acuario de 250, un par es más que suficiente. Si es un acuario ya grande, de 500, 600, 700 litros, podemos tener 6, 8 ejemplares sin problema. ¿Por qué? Porque son peleoneros entre ellos. Son un poquito agresivos entre ellos, y más cuando comienzan a hacer pareja y desoves, que los hacen muy seguidos, son un poquito agresivos. Estos peces nos ayudan a remover también el fondo, ya que toman la arena y la pasan por su boca y sale a través de las branquias, sale la arena. Están casi casi filtrando, buscando alimento, nos ayudan a remover muy bien el fondo. Entonces son los dos peces que yo pudiera recomendar tener en acuario con discos. ¿Qué les doy de comer? Bueno, pues en realidad lo mismo que a los discos. Yo manejo el alimento, ya todos me conocen por este tipo de alimento. Yo les doy un alimento japonés, todos lo conocemos por Otohime. Es un alimento de muy alta calidad, es de altísima calidad, es elaborado en Japón, tiene ingredientes naturales, no tiene ingredientes químicos añadidos. Es un alimento que en su base es krill, tiene ahí algunos aceites de pescado, tiene algunos vegetales como manzana, un poco de soya, etcétera. Entonces ha resultado ser un buen alimento para la mayoría de las especies de peces. En este caso yo lo ocupo con discos y ha dado resultados muy, muy, pero muy buenos. Igual en este caso con las coridoras que me preguntas y los tapajos que les doy, pues básicamente ese es su alimento base, el otohime. Ese alimento lo comen y la verdad es que la coloración es de manera natural, es muy, muy bonita. Adicional a esto, bueno, pues tenemos la papilla. Yo creo que hoy en día es de las mejores papillas que hay en México, la más conocida. Tenemos la papilla Jans. Entonces, ese alimento le doy a los discos. Los demás peces lo aprovechan bastante bien. De vez en cuando doy un poquito de bloodworm congelado de la marca Hikari. Alimentos vivos yo no doy. No los recomiendo tampoco. Y Ya de vez en cuando, cuando puedo abrir un bote, bueno, abro un bote de alimento tropical, y a mí me gusta mucho alimentar con este, con el que se llama Tropical Wild, para discos salvajes. No importa que no sean discos salvajes, ese alimento funciona muy bien para cualquier clase de disco. Este, son los alimentos que más me gustan y son los que mayormente doy a mis peces.
Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Edgar. Eres un crack y un máster de la acuariofilia. Agradezco mucho tu tiempo y pues esperemos que nos puedas dar más adelante otras pláticas aquí en Fanáticos del Acuarismo en pro de la acuariofilia. Y pues agradecerte y infinitamente.
No, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. La verdad es que yo nunca había participado en una entrevista así. No estoy acostumbrado a hablar así, ¿no? Tampoco tenía algún tema preparado. Como yo te dije, es más fácil que me preguntes y, bueno, en base a la poca experiencia que tengo, pues compartir algunos datos, ¿no? Y sí, pues agradezco, ojalá y haya una nueva oportunidad y ya poder hablar de un tema más en específico. Al contrario, muchas gracias a ti, a todo el auditorio, a todas las personas que siguen tu canal, que escuchan estos podcasts. Saludos a todos, saludos también a compañeros que me han ayudado muchísimo. Por ahí anda Irán, por ahí anda el Doc Efren, Alonso, que la verdad ha sido buen apoyo, excelente apoyo, ¿no? Siempre me ha apoyado aquí con cosas del proyecto, etcétera. Y a todos los compañeros y amigos y clientes que tenemos, pues también agradecerles, ¿no? Ya que sin ellos, pues este proyecto no sería posible. Y también, por supuesto, muchas gracias a ti, ¿no? Por la invitación, y esperamos vernos pronto.
Pues ya lo saben, muchachos, buscar a Edgar en sus redes sociales como Edgar Bravo o Bravo Discus, en sus redes sociales. No se pierdan echarse un cafecito, y sobre todo me parece que vas a participar en la exposición que se viene.
Sí, así es, estamos invitados en la expo. Y bueno, ahí vamos a estar participando. La información la vamos a estar subiendo poco a poco. Esta expo viene para noviembre.
Excelente, pues muchas gracias a todo el auditorio y que tengan un excelente día. Adiós.